Urbana Play 104.3.
Le pregunto a nuestra invitada: ¿el padrino o dormir la siesta?
Uy, y dormir la siesta muy tentado.
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Claro que sí.
Bueno, hemos perdido así hasta el país, ¿no? 65,7, 34,3. Qué alegría recibirte, qué alegría que vengas a nuestra nueva radio.
Pero
tenerte acá.
Acá,
invitamos porque te queremos, nos caes bien y por cierto interés.
¡Ah!
Porque
yo ya caté uno.
Sí.
Un alfajor.
Sabíamos que algo ibas a traer y trajiste alfajores. No nos fallaste.
Gracias, gracias. Bien. Y sí, con sal y dulce de leche.
No, no, es una bomba de sabor.
Atenti.
Si digamos que digo, estamos al aire, pero ya me metería seis.
Ya es imposible no hacerle preguntas. Si yo te digo que una persona no le pone sal a las papas fritas, ¿qué opinas?
No, no, tiene muchos problemas.
Sí.
Hipertensión primero seguro, pero...
Es tu amiga Julieta Penco.
A tu pero, derecha.
¿Por qué le pones poca sal a las cosas, Juli? Yo ya te escuché esto.
Porque me gusta el sabor. O sea, lo que hago es no le pongo sal. Lo que viene, esto vino así, me encanta.
Claro.
Pero yo no sé salar, entonces no le pongo. O me olvido de ponerle, o le pongo más pimienta que sal, como nunca aprendí, entonces me di cuenta que me gustaba el huevo así.
No, o sea, está bien porque es más sano, pero te perdés un poquito lo bueno de la vida porque la sal en las papas fritas hace...
Claro,
no, pero no, como no como la conclusión horrible siempre... es que lo bueno de la vida no es sano,
no,
lamentablemente.
Esa es la también, realidad. Y sí, otra cosa, que no vivo comiendo lo que hago. Entonces, el balance que tengo entre unas papas fritas que voy a comer en un restaurante y las que pueda hacer yo, que son es casi nunca, la mayoría de las papas fritas que como son con sal.
Está bien.
No le agrego sal, no soy amiga del salero.
¿El alfajorcito te resultó extremadamente salado?
Extremadamente delicioso, no, justo.
Igual quiero decir, porque hay muchos oyentes que están confundidos, saber ponerle sal no es un posgrado, ¿eh?
No, no, pero cuando algo está pasado...
Yaca, te zarpaste, el otro día yaca.
No, pero es...
Sigue mucho yaca solo.
Pero eso es incomible, yo prefiero que esté de menos, porque es quesoso.
No hay nada incomible, no hay nada.
Totalmente.
Nada. Jimena Sáenz con nosotros, señoras y señores.
A mi mamá que venía y me dijo, ya, le quiero preguntar si puedo frizar las papas, si cuando las desfrizo le sale mucha agua, si se pueden cocinar en el hornito. Le digo, mamá, escuchá la nota, mandá un mensaje.
Claro.
Está bien.
Pero te ama mi mamá.
Ya se lo
te
preguntaste tu entonces. Mamá.
Sí, o sea, se pueden, de hecho hay papas fritas que vienen frizadas, vienen precocidas.
Precocidas.
Todo le cambia la textura a los alimentos, el freezer siempre, pero siempre si quieren frizar cualquier verdura, siempre primero cocida. No va a ser lo mismo cuando salga, pero bueno, peor es perderlo.
Claro.
Bien, bueno, ¿cómo está la vida, Jimé?
Muy bien, muy contenta.
Te lo tengo que mencionar, te fuiste de Cocineros Argentinos,
sí,
repeleadas con todos.
No, me fui, la verdad es que me fui muy, pero muy bien y con mucho amor, pero sentía que era una etapa que tenía que cerrar. Sí.
¿Cuántos años?
12 años.
Claro.
Creo que me pegó fuerte sentir que, lo dije 80 veces, perdón para los que me escuchan repetirme, pero que uno entra a la escuela primaria con 6 años y sale 12 años después con 18. Y cuando hice ese número, cuando empezó el año...
No, de la primaria no te vas con 18.
Del colegio.
Sí, repetís muchas veces, sí. Son 12 años y uno cambia un montón y yo sentí que a mí me había pasado eso, que había cambiado mucho en 12 años y que... Fue un viaje hermoso, Cocineros Argentinos, y que sentía que tenía que cerrar esa etapa para poder empezar otra, que no sabía cuál era.
Pero es lindo ese salto.
Sí, fue
lindo.
Lindo, me dio mucho miedo, estuve meses para tomar la decisión.
Eso, ¿cuánto desde que se te ocurrió hasta que se llevó a cabo, cuánto tiempo?
Y yo creo que desde que se me ocurrió y dije sí, esto. En serio, habrán sido 3 meses hasta que tomé la decisión. Y todos los días me iba para adelante y para atrás, ¿viste? Después decía, no, ¿cómo me voy a ir? Si me la paso re bien, porque la verdad es que la pasábamos súper bien. Pero bueno, decía, bueno, también es tiempo que necesito para hacer otras cosas,
claro,
para aprender otras cosas. Y ahí fue que terminé de tomar la decisión.
Bien, ¿y ahora cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contenta, viviendo cosas nuevas, experiencias nuevas. Ahora estoy en el Gran Premio de la Cocina, en Canal 13, así que también la estoy pasando muy bien con nuevas personas, nuevas dinámicas. Me gustan los cambios.
Y además de chef o cocinera, sos comunicadora también.
Sí, me siento fuertemente... comunicadora y cocinera, y siento que son dos cosas que nunca podría desasociar.
Eso te iba a preguntar, ¿te ves en algún momento siendo periodista en un programa de otra cosa que no sea cocina o no?
No sé si otra cosa, o sea, siento que la cocina siempre va a estar conmigo, pero me divierte mucho comunicar, hablar, entrevistar, preguntar.
Claro.
Y son cosas que, la verdad es que yo primero estoy de cocina. Había estudiado imagen y sonido, o sea que de alguna manera me interesaba la comunicación, pero no me imaginaba delante de una cámara. Llegó Cocineros Argentinos y fue como que me vino a mostrar que esas dos cosas me apasionaban.
¿Qué paralelo se puede trazar entre la cocina y la vida?
¡Uy, un montón! Un montón. O sea, el primero es que para cocinar bien tenés que equivocarte mucho y un poco que en la vida uno se equivoca claro. mucho y va aprendiendo. Otro es que para cocinar bien tenés que experimentar muchas cosas y tenés que haber comido mucho y eso te enseña mucho a la hora de cocinar. Así que, bueno, un poco en la
soy
vida.
Soy un capo en la vida, ¿eh? Sí. Capo en la vida.
Falta la
soy
otra parte. Capo.
Así que se pueden muchísimos. Y otro es tener paciencia, ¿no? Cuando uno cocina con ansiedad y apurado, en general no lleva
hola.
Buenos resultados.
Claro. Eva.
¿Qué fideos haces? Contale.
Los mejores.
A ver, los de tres no, minutos.
En realidad, decir que hago fideos es faltar a la verdad. Claro. Abro un paquete de fideos, en realidad.
Bueno, está bien.
Ah, bueno, pero está bien, pero si le pones, si los condimentás y salen ricos, los hiciste.
Bueno, está bien. Según mis hijos, son los mejores fideos del mundo.
Amor, eso es amor.
Eso es amor.
Amor ciego.
Son mis 6, 7, 8, claro.
Pará, ¿esperás a que esperás a que hierva el agua?
Sí, sí.
Bueno, bueno, está bien. Hay gente
que la pregunta porque no espera muchas cosas.
No, no, claro.
Está muy bien.
No, no, pero me busco una actividad para hacer en ese tiempo.
En ese ratito.
Claro, porque el paquetito te dice 8 minutos, ponele. Entonces, me pongo la alarma. A veces vas a los 8 minutos y no hirvió. ¿Eh?
No, para 8 minutos de hervor.
De hervor, perdón. Perdón.
Claro. O sea.
Entonces digo, no está todavía. Pruebo un fideo y digo, no está este todavía. No está este fideo.
Hay un mito que hay que tirar contra un azulejo el fideo. Pero viste
sí.
que.
Para mí es inmensamente más efectivo probarlo.
Probarlo, sí.
¿Cuán feo puede
¿para
estar?
¿Qué
¿no?
lo voy a tirar?
¿Cómo o sea, se cae atrás de la cocina?
En general, el mito ese es para fideos ya pasados, porque ya es como que el almidón que tiene la pasta en contacto con el agua después de mucho tiempo ya se gelificó tanto que se pega. O sea, claro. de verdad se pega. Pero en general, cuando se pegan, ya están pasados y no al dente. A los argentinos igual nos gusta un poco la pasta más pasada que en Italia, pero no, la pregunta de si hervías el agua primero es porque mucha gente...
¿Tira todo junto?
Tira todo junto.
No, no.
¿Qué comes? ¿Una pasta?
Y después un engrudo. Sí, claro. un engrudo. Pero pará, hay fideos de 3 minutos.
Pará, hay de 3 minutos. ¿3 minutos? No, lo que sí quiero confesar...
Si le querés ganar 5 minutos a tu vida, estás muy jugado.
No los conozco eso.
Hay de todo. Quiero que me auspicien.
Lo que sí me equivoqué la primera vez, hace años, que los gnocchi se hacen en... 20 segundos, ¿cuándo? En un claro. minuto. Y cuando fui a los 3 minutos ya era
un engrudo.
Un engrudo
es difícil de confiar.
Traicionero el gnocchi.
Pero vos viste que eso lo aprendiste para siempre.
Es verdad.
Es como que en la cocina el error te ayuda un montón porque las veces que te equivocas te da tanta bronca equivocarte y no poder comer
sí, claro.
gnocchi como vos querías.
Más cuando es para otros además.
¿Y algo no te gusta hacer? Decís esto que pregunta, no me lo pidan.
Y, o sea, lo que más fiaca me da en el mundo es... lavar hojas verdes, secar. En la pandemia que había que lavarlo 80 veces peor.
Pará, quiero decir que seguimos en la pandemia. Cambiaron nuestras costumbres.
Sí,
en
tenés
realidad.
Razón.
Cuando nos dimos cuenta que eso tal vez no era tan importante como lo suponíamos.
A la salida del teatro el otro día,
sí.
Dalia Sanjeo, no había pandemia, ¿eh? Por donde yo pasé no había pandemia, no había nada, ¿eh?
Imagínate cómo lavan hojas.
No, no, lo que digo, hace un año Pedro Kahn nos dijo, no hace falta lo de la zapatilla, no hace falta. Está bien, lo hicimos al principio. Sí. La pandemia sigue. Sí. Yo ya no lavo las verduras como la lavaba, ni la botella, ni vuelvo de la guerra cuando salgo a la calle.
Eso,
eso cambió.
Esa sensación de volver de la guerra y agarrar todo lo del supermercado y pulverizarlo todo no. y bueno, la locura esa pasó, pero en esa época lo de las verduras era un tema entre claro. la gente y me preguntaba, ¿y cómo se lava la verdura para que no tenga coronavirus? Bueno, entonces lavar las verduras me da fiaca, rayar zanahoria es una actividad que me da muchísimo.
Porque aparte el resultado final no es tan rico. Vos te matás lavando una verdura claro. para después comer una ensalada de lechuga.
Sí, sí claro. Bien condimentada puede ser, pero bueno. Pero bueno, ese tipo de cosas no me gusta hacer y reconozco que en el tema asado me gustaría ser buena, pero no lo soy.
¿Por qué no te consideras buena?
No, porque no lo soy. Porque no sé calcular tema carbón. Como que no es algo mecánico que yo pueda calcular. Es como que el fuego es algo vivo que hay que saber mucho y yo no lo manejo todavía. Pero es una deuda pendiente.
Sí, a mí es re buena. A mí es re buena, sí, pero sí. Es un escalón abajo. De sus otras
claro.
cosas.
Claro.
Posta que soy muy mala. O
debe
sea,
ser
se me termina, se me apaga el carbón y todavía falta que se cocine el banderita, ¿entendés? Que no lleva nada.
Claro.
Soy un desastre.
Para, y el plato que mejor haces, sacate la modestia. El que vos digas, con este la rompo.
Me gusta mucho, no sé si es el que mejor hago, pero bueno, me gusta mucho hacer pastas caseras con boloñesa.
Sí.
Disfruto mucho de hacer la boloñesa, cortar todo chiquitito, cocinarla despacio. Y a mi hija le gusta mucho, así que...
Ahora vamos a hablar de tu hija. Pero, ¿cuánto lleva hacer pastas a la boloñesa, por ejemplo?
Y desde cero...
Sí.
¿Te podés entrenar?
¿Amasás vos, todos?
¿Amasás vos? No, 2 horas. 2 horas si haces la boloñesa con tiempo y demás. La podés achicar. Mi mamá, que es muy rápida para hacer pastas, capaz que en una hora te resuelve todo, pero achicó muchos pasos.
Pará, ¿y qué sentís vos? Ya sé que yo soy ansioso, pero vos estás 2 horas preparando esa comida. ¿Se come en cuánto?
Sí, y no, 15 minutos, 20.
Exageradamente 20 minutos.
Masticando muchas veces para la digestión.
Sí. Y la nena tiene 3 años, tu hija. Sí. Tal vez tiene un poco de carne. Hace, no es un momento placentero, no jodamos.
¿Vos qué preguntás si la faja cuando tira la cosa?
No. ¿No te agarra con una especie de frustración de decir, che, le puse 2 horas a esto?
No, porque disfruto mucho de esas 2 horas. O sea, aunque no lo comamos, eso no me importa, porque yo disfruté de las 2 horas de hacerlo.
Excelente.
Y creo que en el principio de la pandemia, porque seguimos en pandemia, la gente estaba muy angustiada y conectó mucho con la cocina, porque es algo que es un trabajo manual que te saca de la neura. Y a mí, que tengo...
Y hay que estar concentrado en la comida. Cuando cocinas, tenés que estar ahí.
Sí, sí,
los
por
tiempos,
eso sí.
Las cantidades.
El tacto, el sentido del tacto. Sí.
Amasar,
olfato.
Salió tanto lo de masa madre porque era, bueno, esto ya se va, bueno, 15 sí, días sí. más.
Sí. Empujás.
Pero ya que estamos, receta de la pasta casera.
Y bueno, vos tenés que pensar para cuántos vas a hacer pasta. Si vas a hacer para 5, calculás 500 gramos de harina, porque son 100 gramos de harina por cada persona que viene a comer, y un huevo por cada 100 gramos de harina.
Calculá 200, Sobla, para nosotros.
Y sí, bueno, sí. Está bien, 200 para ustedes, 250. Y los italianos no le ponen...
Perdón, ¿un huevo cada tanto?
Un huevo cada 100.
¿Un huevo cada tanto?
Okay. Un huevo cada 100. O sea, si haces para...
5 huevos.
500 gramos, 5 huevos, sin sal, porque los italianos no le ponen sal a la masa, sino que lo que hacen es salar bien el agua de la pasta, que tiene que estar salada como el agua del mar, diría Dolly Rigoyen.
Que hay que tener un montón, entonces.
Sí, un montón de sal tenés que tirar. Mirá. Mucho más de lo que uno piensa. Bueno, Juli, vos tenés que probar el agua y tiene que ser salada.
Okay. Bien.
Y ahí cocinás la pasta. Pero con eso ya está, ni aceite ni nada. A la masa. No hace falta nada.
Y sumarle huevos, que hay algunos que hacen con 14 yemas por cada 100.
Claro.
¿Qué ganas con eso?
Sí. Bueno, por un lado color y tiene otra textura la masa con yema, porque la yema es pura grasa, pero ¿viste las masas italianas que son bien amarillas?
Sí, me gusta.
Bueno, en algunos casos tienen más yema y en otros tienen otros huevos que comen maíz, son unos huevos muy naranjas. Y en Argentina, vieron que los sorrentinos tienen una masa un poco más blanda, suele tener también un porcentaje de agua, menos huevo y un poco de agua.
Como sabe,
Datazo.
Jimena Sáenz nos dice todo esto. ¿Estudiaste vos, Jimé?
Sí, ¿dónde estudiaste? Cocina. Nosotros decimos profesional gastronómico, se llama la carrera, en el IAG, el Instituto Argentino de Gastronomía, y amé la carrera.
¿Y qué te decía el mundo cuando vos elegiste esa carrera?
Yo primero estudié diseño de imagen y sonido en la UBA, pero porque no me animaba a estudiar solo cocina. Era como que decía, bueno, tampoco estudié algo tan serio, no imagen y sonido, pero por ahí mis papás hubieran preferido medicina. Pero cuando empecé a estudiar cocina...
Pero perdón, diseño, imagen y sonido, ¿querías ser directora de cine, algo por el estilo?
Yo quería trabajar en medios, me divertía mucho eso y por eso empecé a estudiar eso. Pero me divertía más haciendo el catering de los rodajes que teníamos que hacer.
Muy
que,
bueno.
Que haciendo el rodaje mismo. Entonces ahí dije, no, tengo que estudiar cocina. Un poco de decepción, ¿no? Mi familia era como, pero cocina, ¿vas a estudiar? Bueno, está bien, anda. Y cuando fui la primera clase, un lunes a las 8 de la mañana... y empezaron a hablar tan en serio de comida, yo sentí que estaba en el lugar correcto. No lo podía creer. O sea, un tipo serio decía, no, porque el caldo hay que hacerlo. Y bueno,
no, perfecto.
Fascinó.
Eso hablábamos hoy. Si las cosas no te las tomás en serio, no tiene sentido.
Y sí.
Porque decís que boludez. Sí, es todo una boludez. Pero si no te lo tomás en serio, no tiene sentido.
Sí.
Bueno, Jimena Sáenz con nosotros, cocinera, chef. Vamos a invitar al público de Vuelta y Media, Jimena, a ver si estás de acuerdo, a que te cuente qué tiene en la heladera para esta noche.
Perfecto.
Son las 7 menos 20.
Cuando si no tengo nada, ¿qué puedo inventar con un ají? Entonces, medio limón.
Claro. Una manteca, un ajo.
Improviso.
Ahí está. En el 1168-61-1043. 1168-101-43. Y a lo mejor los metemos también.
Me dijiste muy hijos.
11-68-61-1043.
Si no dejan mensaje en una ferretería, en algún lado va a caer el mensaje.
Nos va a llegar a nosotros. Jime tiene una hija de 3 años que se llama Nerolí.
Sí.
Tenemos muchos datos sobre la palabra Nerolí.
Muy bien, a ver.
¿Está bien? Ahora te los vamos a dar.
Perfecto.
Se anotan también en nuestra historia de Instagram y lo sacamos por Zoom y nos muestra la heladera directamente. Y la gente que, porque ahora nos escuchan y nos ven también.
Excelente.
Por YouTube, por Twitch, podemos ver la heladera de las personas, que es una parte grosa de la intimidad.
Sí.
Y tal vez mirando, Jime, te inspirás mucho
por
más.
Por supuesto.
Ojo con hacer una linda joda y mandar una receta que sea un asco.
Que sea una porquería también. Y que después digan, no, ¿qué me mandaste
hacer? Todo lo que tengas de orégano, tirale, una cosa así. No,
igual ahí yo encuentro otro problema.
A ver.
Porque me dicen, la receta es esto, 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 esto. Yo hago todo eso y no me queda lo que me dicen.
Y es que es así. Es que no hay recetas magistrales. El otro día un amigo me decía, dame la receta de pan. Le digo, es que no hay la receta de pan porque lo importante es más cómo lo haces que pongas las cantidades correctas.
Pasa en la música. En el teclado te dicen, toca esto, esto, y vos tocas todo lo que te dicen, no suena bien.
Totalmente.
Pero también me parece que hay algo de eso de las abuelas. En mi caso también lo meto a mi nono que cocinaba él. Pero eso lo cocina y hace 80 años que lo hace.
Claro.
Si no aprendió, ya es tiempo de retirar la cocina. Sí. Pero también es, viste, bueno, tal, no, la torta que hacía tal, y la hizo 200 veces.
Sí, claro.
Es que es eso de la prueba y el error, que en general la gente más grande cocina muy bien porque ya se equivocó y aprendió y lo hace mucho tiempo, y eso tiene un valor muy grande.
Jimena Sáenz nos dice todo esto. ¿Te jode que te pregunten en las reuniones familiares o de amigos, así que te, che, quiero hacer una tortilla?
O en las notas.
O sea, a veces como que digo, uy, o sea, no me puedo relajar nunca porque me están preguntando siempre de cocina, pero bueno, a la vez me apasiona la cocina y después me copo. Pero bueno, me gustaría estar tomando un vino y hablar de Moria Kazán, qué sé
pero
yo.
Pero te preguntarían por el de vino, ¿sabes?
Muy poco, muy poco.
Eso quiere decir que sabes.
Eso lo digo para que no me pregunten.
Claro. Neroli se llama la hija. Uh-huh. ¿Cuántas Neroli pensás que hay en el mundo?
Una. No sé.
En el mundo, ¿eh? No en el país.
No sé si hay... No sé, porque en realidad no es un nombre de persona. Nosotros...
No, nos habíamos dado cuenta, ¿eh?
Nosotros lo elegimos porque nos gustaba, porque lo usábamos. Neroli es una fragancia y nos gustaba mucho y se lo pusimos. Pero no sé si hay más. Me encantaría
hay
que haya.
2.700 personas en el mundo. Es muy poco.
¡Qué hermoso!
2.700 personas en el mundo.
No está sola.
Se llaman Neroli. Representa el 0,001... de la población.
Bueno.
Vamos, Nerolito.
Pero no está sola.
No está sola, claro.
Bien.
7:45 de la tarde en la República Argentina y esperamos tu heladera para ver qué cocinamos esta noche. Tenemos audios en el 1168611043. Nos cuentan qué tienen en la heladera y Jimé les arma un platito para esta noche.
Perfecto.
A ver, buenas tardes, buenas noches.
¿Insiste? Seba, Juli, Jimé, sí. ¿Cómo andan? Acá. Acá Santiago.
Hola.
Bueno,
hoy
en la heladera tengo huevo.
Huevo.
Harina de avena, hola, quinoa y algunas especias.
Muy bien.
No sé qué puedo inventar.
Nada rico
eso.
No, mira.
De lo tradicional,
podés hacer.
De un omelette. Saludos.
Podría hervir la quinoa, hay que lavarla bien antes de hervirla porque tiene saponina que es amarga. Lavala bien, la hervís 12 minutos si es de la blanca. Y después, por ahí tenés y no viste un ajito, una cebollita, y la podés saltear con ajo y cebolla, si tenés, y especias. Si no tenés ajo y cebolla, no importa, salteás la quinoa con unas especias, lo servís y arriba le ponés el huevo frito. Va a quedar muy bueno, es como un salteadito con un huevo frito, pero si tenés ahí un tajito, una cebolla, va mejor.
¿Cómo sabe?
Sí. Ya... Es una cosa rara. Ya me dio hambre. ¿Te dio ganas de comer quinoa cuando no está en tus primeros...?
Ah, no. Quinoa justo no, pero...
Me encanta la quinoa.
A ver, Jime.
Hay que condimentarla bien. Porque la quinoa en sí misma no tiene mucho sabor.
Por
tiene un sabor, pero es un poco sosa. Entonces, si la condimentas bien, por eso le dije lo de las especias, vas a ver que te va a gustar.
Bueno.
Digamos, tapar el sabor, que no sientas que es quinoa.
Generárselo vos, digamos, ser un holograma de sabor a la...
Que no sé.
Que se parezca a otra cosa.
A otra cosa, claro. A ver, buenas tardes, buenas noches, hola.
Hola, buenas tardes, quería hacer una consulta.
Hacela.
Tengo ganas de hacer una tortilla, pero no tengo sartén. ¿Tengo alguna otra opción para hacerla?
Ojo el bidet.
O sea que tengo la experimentada para que me dé una mano.
Obvio.
Gracias.
Está bueno el bidet.
Está bueno el bidet, sí.
¿Sabes cómo te sale el bidet?
Ningún problema, podés hacerlo. Por ejemplo, si tenés una plaquita para horno, puede ser una pizzera o algo así, la podés hacer en el horno. No sé, si querés hacer una tortilla de papas, por ejemplo, podés cocinar las papas, inclusive en el horno primero, y después en un bowl mezclas los huevos con las papas, si querías cebolla también ponías ahí, y lo volvés a poner en esa placa o pizzera. Obviamente que tenés que calcular el tamaño, ¿no? Porque si es muy grande y pones tres huevos, te va a quedar muy finita. Y la cocinás directamente en el horno. Y si no en una olla, si es una olla antiadherente buena, podrías también. Pero te recomiendo más el horno.
¿Una tortilla tradicional cuántos huevos lleva? La tortilla es un plato, y esa que hace tu mamá.
Una de 24, 5 huevos más o menos. 5 huevos.
Vos sabés las tortillas que hace mi vieja.
Le hice un tango.
Sí. La tortilla de mi vieja.
Qué lindo, lo quiero escuchar.
Después se deconstruyó, por suerte.
Claro. Le dijo, mi mamá puede elegir lo que quiera.
Bien, Nacho Girón, gracias por haber venido. Te vas para Telefe, ¿no?
Estaba viendo atentamente si a eso que estaba recomendando le podíamos agregar distinto tipo de mostazas.
¡Ah!
Después, ¿cuáles son los distintos tipos de mostaza?
Después te digo, ¿vos viste que siempre podés aprender algo?
No, también. Yo entiendo que se puso nervioso.
La americana, Dijon, claro. Dijon a la antigua.
No, siempre lo bueno es tirar nacionalidades, ¿no? Cuando te preguntan, sí. ¿Qué tipo de carne? La francesa,
ya listo. Ya está. Más o menos.
Listo. Gracias, Nacho.
Un placer, ¿eh?
Pero también nos sentimos juzgados, ¿no? Con la comida, porque es un examen.
Contame, ¿te sentís juzgado?
No, te estaba invitando a vos. A que, porque vos servís un plato, sos anfitrión. Y decís, por más que la gente no venga a juzgarte, te juzga, estás expuesto.
Totalmente. Bueno, yo tengo mi tía Pocha, que le mando un beso.
Vamos, Pocha.
Siempre hacía ravioles caseros, o cocinaba muy bien, y servía y decía, hoy no me salió bien. Porque,
es una buena táctica esa, ¿no?
Sí, y yo lo heredé. Y claro. mi marido me carga porque siempre cuando cocino algo digo, no me salió bien porque en realidad le tendré... Y me dice, basta, Pocha, basta.
Claro.
Hay que estar, decir, esto es espectacular.
No es una buena venta, digamos, pero está bien.
¿Y qué fue cuando no te dicen nada, ¿no?
Eso es
el asado. Tener que preguntar no está bueno. Che, ¿está buena la carne?
Malísimo,
¿no?
Es muy duro y como cocineros siempre estamos esperando, o lo que hacemos mucho los cocineros es ver cómo vuelven los platos, ¿no? En el restaurante se ve mucho eso y si volvió entero lo que vos serviste decís, uy, esto, algo falló.
¿Laburaste
en
el restaurante?
Sí.
¿Mucho?
Muchísimo no, porque empecé muy joven en Cocineros Argentinos, pero sí, trabajé y bueno, es una intensidad y es...
¿Cómo es? A ver, contanos algo del laburo en restaurante.
Bueno, miren, yo trabajaba en un restaurante muy famoso de sushi, que venían todos los famosos de América porque trabajaban enfrente esquina, y cruzaban la esquina, sí. Y es muy raro, por ejemplo, en ese restaurante, en esa época que yo trabajé, era muy top, era lo más top de lo top, entonces venían todos los famosos y había un pianista que tocaba en el salón, viste, tocaba el piano, qué sé yo. Y adentro de la cocina estábamos escuchando cumbia todo el día.
Muy bueno.
Entonces era muy divertido porque yo hacía los postres, era pastelera, entonces yo hacía el postre y tenía que entregarlo en el salón. Salía al salón, dejaba el postre y volvía. Y era tan gracioso salir de la cumbia al tipo con el
música
piano.
Música clásica.
Ay, no, era muy divertido. Y bueno, mucha intensidad, muchas horas parados, calor. Quiero decir que a veces se come la comida que vuelve de las mesas.
Y sí, claro.
Se come la comida que vuelve de las mesas.
Y el postre, ¿cómo no vas a comer el postre?
Y...
Sí, pará. Ya lo difícil es no comerlo cuando lo estás llevando, me imagino, ¿no?
Sí, no, y bueno, y siempre picoteás y, por ejemplo, en ese restaurante se hacían salteados, muchos salteados, además de sushi para los que no les gustaban, y siempre hacían salteadito de más y se reparte entre la cocina. Es divertido, pero es muy intenso porque terminás muy tarde. El pastelero es el último que se va porque el señor de la mesa que no se pide el postre y son las 2 de la mañana y vos decís, señor, pidas el postre, por Dios.
Me quiero ir. Sí. Hola, un audio más para Jimena Sáenz. Insisto.
Una genia, Jime. Gracias. Bueno, yo tengo calabaza, para que abro el freezer, calabaza, pollo, bifes y milanesas.
Ya está resuelto.
Excelente, eso ya está resuelto.
Menos la calabaza, tenés cosas ricas.
Mira, si las carnes esas estaban en el freezer, te recomiendo que las milanesas sí se pueden mandar directo al horno, horno fuerte, las sacás del freezer, por eso es bárbaro tener milanesas, aceite, qué sé yo, y después la calabaza tenés muchas opciones. Podés hacerte un purecito de calabaza que le podés poner bastante manteca o las podés dorar.
O dejarla en el freezer y hacer de cuenta que nunca la vi.
Y sacar unas papas del freezer para hacer fritas.
El freezer, hoy se habló fuera de aire esto. ¿Debe estar arriba o abajo en la heladera?
Uy, es una buena pregunta.
No la traje yo.
Arriba, bueno, qué sé yo. Yo porque lo tengo arriba y me parece que está bien.
No, la costumbre es que esté arriba.
Sí, pero también las heladeras más top lo tienen abajo. Estoy mirando heladeras.
Porque Pablo Fábregas, con razón, si bien en un montón de cosas está equivocado, pero no las voy a decir ahora.
En el barrio, para arrancar.
En el barrio, él dice que
por
vive,
favor.
Dice que vive en Urquiza, vive en Saavedra.
Soy vecino de unos amigos de Jime que viven en Urquiza.
Pará, y somos vecinos porque estás somos a tres cuadras en mi casa.
No, todos de Urquiza.
Vos estás en pareja igual, ¿no, Jime?
Sí, yo estoy casada.
Porque él está a la pesca, ¿viste?
Sí. Pareja.
Hola.
Estoy en pareja hace 23, olvídate.
Bueno,
pasa que.
Viste que tengo un problema con la negación.
Sí,
la pandemia también dice que no existe.
Es un quilombo, sí.
Tiene temas.
No, porque Oblam decía con razón, el freezer abajo, porque no lo usamos tanto, y la, digamos, no, el tema es, lo usamos el freezer, pero el cajón de manzanas, de frutas, verduras, lo tengo abajo.
Como menos.
Entonces, imagínate, Julieta, que mide 1,80 m, nosotros ya nos tenemos que agachar e incluso arrodillar. Arriba deberían ir.
Me tomo un bondi para ir a
buscar. Sí, claro.
Pero yo estoy mirando heladeras y les digo que las que tienen el freezer abajo, no sé por qué son el doble de caras.
Sí, porque es la novedad.
Algo pasa, sí.
Bueno, pasa, no sé, pero para mí el freezer abajo, ya no hay razón para poner el freezer arriba.
Sí, me gusta.
¿Cuántas veces abrís la puerta del heladero y cuánto era el freezer por día?
Bien, no hablas.
20 a 1.
Ingeniero industrial. 12
a 4.
12, puede ser,
¿eh? Y a medida que uno envejece es más difícil bajar, la
cintura, todo. No, pero es verdad. El freezer dos veces. Sí. Dos veces puede ser.
Sí. Hielo.
Jime, ¿te podés quedar?
Sí.
Gracias.
¿Para quedar la cena? No, no seas así. No seas así. No es así.
No, dale.
A ver si me salva la relación con una comida, con una cena. Tengo 500 gramos de frutos de mar en una bolsita que lo compré sin saber para qué y está en el freezer. Una cebolla y un ají. No tengo más nada.
Estamos con Jimena Sáenz en Vuelta y Media. El público le pregunta y ella contesta. Gracias por venir, Jime. 104.3, canal de YouTube. Estamos en vivo y en nuestro canal de Twitch. Y Jime nos hace la cena.
Sí. Bueno, esa bolsita de frutos de mar está muy bien. Se desfriza bastante rápido, que recién estábamos hablando de eso. Si está al vacío, la sacás y la pones adentro ahora mismo ya de una ollita, bowl con agua, temperatura ambiente, como es poquito, se va a desfrizar muy rápido y son chiquitos. Debe ser, por ahí tenés un mix de mejillones, langostinos, andás a ver qué hay en esa bolsa. Una vez que se desfrizó, lo sacás, secalo bien, si podés, con un repasador. Y me dijo que tenía cebolla, ¿no? Cebolla y ají.
Cebolla y ají.
Perfecto. Yo te diría que cocines por separado, porque la cocción del fruto de mar es crítica y se pasa muy rápido. Entonces, ponen una sartén, aceite de oliva, primero calenta la sartén. Primero se calienta la sartén, no con aceite. Después, cuando se calentó la sartén, recién ahí pones aceite de oliva o de lo que tengas. Ahí pones los frutos de mar secos, porque si no van a largar agua y como que se van a hervir y no van a lograr ningún dorado. Y una vez que se doraron un poquito de un lado, los das vuelta del otro.
Si tenés eso es pimentón, a ojo, hay que verlo.
Sí, no más de 30 segundos, un minuto. Tiene que ser una cocción muy veloz para
menos
que
lo ñoquis. ¿Por qué no puedo cocinar? Claro. Yo te iba a decir media hora.
No. Vamos a entender por qué tiré tantas veces. Claro. Cosas. ¿Cuánto por lado 30 segundos?
Un minuto por
y
lado.
Ya están
30
hechos.
Segundos, sí. Porque son chiquititos. Pará, ¿de qué hablamos? De langostinos.
Sí.
De los que te vienen ahí en la bolsa.
Media hora te iba a decir
cocidos.
Yo, por lado.
No, porque si no se ponen duros. Entonces, para que quede tierno, tiene que ser poquito. Y si hay calamar, que en general no vienen juntos.
Platense.
El calamar hay dos opciones de cocción. O rápido, 2 minutos a la plancha, 1 minuto y 1 minuto de cada lado, o fritura, o 25 minutos en un medio líquido.
¿Hervor es eso? ¿Medio líquido es adentro de lo que hacerlo
salsa
con agua?
Salsa de tomate.
¿Y para qué los pusimos en el agua antes?
En el agua para que se desfricen rápido, porque él lo tiene frizado y necesitamos resolverle la comida.
Bien.
Y si quiere usar la cebolla y el ají, los puede cortar en juliana y los saltea en otra sartén y después los mezcla, ¿sí?
Muy bien.
No juntos para que no se le pasen unos u otros.
¿Cómo sabe esta
piba? ¿Y qué? ¿Cómo resuelve?
¿Cómo sabe esta piba?
Y resolves ahí, mezclas un poquito.
¿Tu marido a qué se dedica, Jimé?
Mi marido
si podemos saber.
Se hace jabones, o sea, con toda la familia hace mucho tiempo, pero es cocinero también.
Mirá.
Y ahora está volviendo a cocinar.
¡Qué ya. suerte, Nerolí!
Sí,
qué suerte.
Qué suerte, Nerolí.
En caso de comer.
Bueno, nos vamos al Zoom. No sé, Simena, si va a poder ver algo. No ves nada, ¿no, Sime?
¿Dónde tengo que ver? ¿Allá?
No, es imposible, no ve nada. Pero saludamos a la persona. Buenas tardes, buenas noches.
Insiste.
Insisto, buenas tardes, buenas noches. Me muero muerto.
Está muteada, dice Alberto.
Sí. Buenas tardes.
Hola.
Sí, ¿quién habla?
Perfecto.
Insisto,
sí, Jimena.
Ay, Jimena, mira vos. Jimena, estamos viendo algo parecido a una heladera. Suponemos que es una heladera.
Sí, es la mía, exacto.
¿Y qué
es
trae?
Una heladera con el freezer rojo.
¿Y qué trae esa heladera, Sime?
Voy para allá.
Esta heladera, bueno, tenés básicamente de todo. Me acabé de mudar recién y estoy media corta, pero bueno. De verduras, tengo poco. 2 berenjenas, 4 zanahorias, una calabaza de estas, nunca sé cuál es el nombre.
Ninguna tiene gusto, da lo mismo.
Sí.
Un morroncito y un tomate que está medio ya para tiki. Y después, acá tenés cebolla, papa, pero acá, ahí, aparte.
Tiene todo.
Huevos, pizza, si querés. carne que hice.
Podemos ir a tu casa.
Claro, no, ir.
Todo.
Berenjena para
pero claro, con eso podés hacer una súper. Bueno, milanesa de berenjena está bueno, Juli. Me encantan las milanesas de berenjena. ¿Saben una manera para hacerlas que está buena, distinta?
¿Cómo?
Ya que tiene cuatro berenjenas, dijo que tenía, ¿no? Sí. O dos berenjenas. En vez de cortarlas a lo largo, las cortan en rodajas, pero gruesas. Tipo de 3 centímetros, altas. Y primero las cocinan en una placa con aceite de oliva, cheto balsámico, un poquitito de sal, Juli no le va a poner, pimienta, y las cocinás en el horno 15 minutos. Entonces, agarra todo el sabor del cheto, del oliva, si tenés ajo también, y después las apanás. Y después las haces al horno. Entonces, claro, comés algo sabroso. Si no, no tiene gusto a nada la milanesa de berenjena.
Tarda el doble.
La milanesa debe ser de carne, ¿no?
Y bueno, la verdad que sí.
Digamos las cosas como
vamos a pintar eso en las paredes. La milanesa debe ser de carne.
Debe ser de carne.
Pero bueno, puede hacer.
Lo demás no importa.
Lo demás no importa.
Puede hacer de todo con lo que tiene. También puedes hacer una fritata, que es como esa tortilla que se hace al horno. Me quedé con lo de nuestro oyente anterior. Y pones todas las verduras que tengas que te quedaron ahí, las zanahorias, el morrón, todo eso lo cocinás por ahí salteadito primero, con las cebollas también que tenés. Y después a todo eso le pones huevos, un poco de queso y lo mandás al horno y es como una tarta sin masa, la fritata.
Fritata.
Me gusta porque el nombre remite a algo frito.
Claro.
Y todo lo que sea
no
frito
es.
Está bien y hace mal.
Sí.
Gracias,
perdón.
Jimena.
Pará, Jimena,
no,
y veo que en la puerta tenés la otra, una botella de vino tinto.
Sí.
Bien, vino tinto en la heladera. Te felicito.
Perfecto. Y está abierto. Podés cocinar o podés tomar.
Exacto.
Claro, mientras cocinas.
Sí, sí, ella estuviera dentro de la heladera. Podríamos saber si cuando cerrás la heladera la luz queda prendida o apagada.
Es un gran
misterio.
Pero
no se sabe, ¿viste?
No se sabe, nunca lo
sabemos. Acá tenés una chef que estudió diseño, imagen y sonido que no lo sabe.
Pará, pará. Ahora vieron que hay heladeras que tienen cámara adentro.
No, bueno, no, chequemos, chequemos.
¡Ay, qué bachilleres!
Oblapsito. Si esa cámara, Oblapsito, muestra.
¡Coronavirus!
Oblapsito, si esa cámara muestra que está apagado, vamos,
te vamos
a decir
si
apaga.
Sí. Ahora,
se apaga la luz de esa heladera.
Obvio, es 1-1 la heladera.
Es de 1-1.
La humildad es una virtud muy hermosa que deberías cultivar.
Un chef debe ser humilde, ¿no? ¿Sí ve?
Todos debemos ser humildes.
Pero bueno.
Hay muchos que veo no son tan humildes, ¿eh?
Sí, bueno.
Hay mucho rockstar, ¿no?
Del señor, sí.
Mucho rockstar. ¿Querés hablar mal de algún colega?
No quiero hablar mal de ningún colega, me llevo bien con todos.
Bien, ¿quién tiene más relaciones sexuales? Una persona soltera, 33,5% de los votos. Una persona en pareja, 66,5% de los votos. Ya se viene Galia Moldavsky. Tenemos otro Zoom. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién?
Hola, buenas tardes, buenas noches.
¿Sí? ¿Quién habla?
Marina.
Bienvenida, Marina.
Marina es mi nombre. Gracias.
Marina, desde acá vemos tu heladera. Contanos qué tiene adentro.
Bueno, esperen que se las voy a mostrar.
Sí.
Soy vegana, así que...
Es vegana, bueno,
muy bien.
Lo lamento muchísimo.
No.
Vamos por parte, Marina.
El futuro.
Coincido con vos, filosóficamente, pero la verdad que no...
Vida es corta.
Pero no puedo.
¿Qué es lo que más te costó dejar, Marina?
El queso.
Claro,
ni queso.
O vos pensás solo en la carne, pensar en el queso.
Tengo un sobrino vegano, quiero decir, ¿eh?
Muy bien.
Sí. Lo más vegano que tengo en la familia.
¿Y qué tenés en la heladera? Que no veo algún...
Todo aburrido.
Tristeza.
¿Qué va a tener?
Tengo champiñones.
Bien.
Tofu.
Pero pará, champiñón viene de animales.
Acá tengo cojaba,
eso,
que me hago mayonesa de cojaba.
La mayonesa viene de animales.
Legumbres.
No. Sí.
Que me las preparo y me las voy comiendo.
Excelente.
Zanahoria, papa, repollo. ¿Qué más?
Sí, va.
Acá tengo...
Sí.
Yo prefiero chupar los tuppers,
sí.
¿Qué pasó?
Acá están diciendo cosas tremendas, Marina, pero yo te banco, sos el futuro, Marina.
¿Hace cuánto sos vegana?
¿Cómo?
¿Hace cuánto sos vegana, Maru?
Y más o menos vegana.
Mirá cómo no se la escucha nada cuando quiero hablar del tema. Está bien, es el futuro, pero estamos en el presente nosotros. ¿Sí?
Y bueno, pero lo estamos construyendo y Marina lo está construyendo y vamos a hacer cada vez más.
Hablamos 15 minutos de los bichitos de mar recién.
Bueno.
Dale.
Para Marina, te voy a dar un tip que por ahí vos ya lo tenés porque ya sos vegana, pero a la gente que no es vegana y piensa que el tofu es una porquería, porque los hay, los que piensan que el tofu es una porquería.
A mí me encanta.
No. Si hoy llego a la radio, Pablo me dice, ¿cuándo nos juntamos a comer un buen tofu? Me dijo.
Bueno, yo les voy a dar un tip que seguramente Marina ya lo sabe. Después contanos, Marina, si vos ya lo sabés, que es el tofu hay que marinarlo para que tenga sabor.
Justo se llama Marina. Y hay que cambiarle el nombre. Tofu es horrible.
Pero yo cuando lo vi por primera vez hace muchos años, dije, uy, esto debe ser riquísimo. Y después, claro, si lo comes solo no tiene tanto sabor. Pero si lo marinas con ajo rallado, ají molido,
lo mismo.
Aceite
si
de oliva.
Si te olvidas que es tofu, te va a gustar.
Claro. Salsa de soja, no, te juro que
el cartón corrugado también es vegano.
¿Y dónde se compra?
Tiene sabor muy neutro.
¿Cómo sabes si es fresco? ¿Cómo?
No. En el barrio chino lo venden, en las dietéticas. Marina, ¿vos dónde lo compraste?
Yo vivo en España, así que lo compro acá.
Pero... Está Lali
en
España. Está Lali, sí, la voy a...
¿En qué ciudad de España estás, Marina?
Estoy en Ibiza.
Bueno. No, pará.
Y vos te reía porque eres vegana.
Pero pará, vamos
por parte. Y vos estás en Palermo.
Estás en Ibiza, donde se supone la ciudad de la joda.
¿Para qué llamás?
Pará, Mari, no sabía que eras vos. Yo la conozco, ella es pastelera.
No.
¿En
serio?
Sí, es ella. Sí.
¿Y haces postres veganos?
Soy pastelera, estoy haciendo un proyecto ahora.
Sí, y da clases de pastelería vegana. Así que todos los que quieran aprender, la buscan.
El otro día, debo decir, probamos el helado, el no leche. El famoso, qué sé yo, el de chocolate, me sorprendió.
Sabés que me hablaron muy bien de verdad, a mí también, del helado
con leche
vegano.
De coco se hace.
Sí, es muy rico, muy rico.
Sí, en el medio te aparece ahí con lenteja, pasto, sí, es raro esto. Pero
Mari, que es re cocinera, ya sabe todo, por favor. Y aparte allá en España venden unos verdes riquísimos, esos canónigos.
Sí, los canónigos, sí. Que no hay en Argentina, es verdad.
No hay.
Es como un berro, es una mezcla de un berro.
Como una verdolaga.
Bien. Sí.
Muy
Bueno, Marina, vamos a entrarle a la comida vegana. Como bien dijo Sime, sos el futuro.
Anímense.
Tengo un sobrino vegano que me está educando.
¿Vos viste? Tengo un sobrino vegano.
Le va horrible, ¿eh? Pésimo profesor. Con vos, pésimo profesor.
Pero está, él es culpa del alumno, no es culpa del profe.
Hay que animarse.
Hay que animarse. Marina, un beso grande, gracias.
Beso, Mari.
Los amo, chicos. Un
Nosotros
beso.
Mamá.
Te queremos.
A ver cuándo nos vemos allá.
Sí.
Saben por qué es el futuro, ¿no?
¿Por qué?
Porque el problema en la contaminación, en el calentamiento global, es en parte, a veces creo que más en porcentaje, más que el transporte, más que la electricidad y todo eso, es el tema de...
La faena.
El pedo de la vaca.
El pedo de la vaca. No me animaba a decirlo, claro. El pedo de las vacas. Pero es grosso ese problema. Entonces, cuanto más ganado hay, cuanto más animales hay para alimentar al mundo, que comemos mucha más carne de la que deberíamos... más problemas le generamos al planeta. Por eso es que se dice que si uno reduce la carne, aunque sea una vez por semana o dos veces por semana, de a poquito, no ser vegano completamente, pues obviamente que sí, eso está bueno también, pero aunque sea un poco menos, ya le haríamos bien al planeta.
Muy bien. Sime, un lujo tenerte.
Muchas gracias.
¿Cuándo te vemos, entonces?
Un lujo estar acá. Me ven todos los días de 6 a 8 en Canal 13, en el Gran Premio de la Cocina con Karina Zampini.
¿Y hoy no fuiste?
Peterson. Hoy, bueno, vení acá, chicos.
Ah, ok.
Acá. Y le mandamos un beso muy grande a Mauri Asta y a Feli Pizarro, que en realidad yo la estoy reemplazando por un tiempito.
Con Feli hablamos la otra vez.
Una divina.
Casi nos invitamos a su cumpleaños, unos muertos de hambre.
Claro, porque cumplió ahora, hace poquito.
¿Te invitó?
No me invitó. Pero, flojo, chicos, la burbuja,
No, se arrucha el piso, se arrucha.
¿No? Es mamá, tiene un bebé chiquito.
¿Vos cuándo cumplís, Sime?
El 11 de junio.
11 de junio.
Vos sos geminiano también.
Sí.
Uy, no, Jairo les hizo un tema.
Jairo nos hizo una canción.
Jairo les hizo una canción.
No, tenés que escuchar el tema.
Es hermoso.
Es espectacular.
Los pinta de cuerpo entero y les hace body painting.
Escúchame, así me la tenemos que invitar a nuestros cumpleaños.
Obvio.
Invita a ella después.
No, ese interés se puede ver y queda feo.
Y vivo cerca de lo de Pablo.
Claro, porque vos vivís en Urquiza, Pablo vive en Saavedra.
No, en Urquiza.
Sí. Bueno, es difícil, pero no es mal pibe, de verdad.
No
es mal pibe, para nada.
No puedo comprar cosas por internet por estos dos pelotudos.
Ay, cuide la boca, cuide la boca.
Pero eso no es Saavedra. Y no, yo no digo que es Saavedra.
Bueno, estás re enojado.
¿Quieres que le haga un tema?
Vive a 5 cuadras de la General Paz, Urquiza. Dejate
Urquiza,
de joder.
Dale.
Eso es cierto, pero es Urquiza.
Que con esa teoría él cree que el hombre vivió en la luna.
Y llegó
cree
a la luna. ¿Y sabés que otra cosa? Que un kilo de pluma y un kilo de plomo pesan lo mismo, cree.
¿Cómo?
Yo te tiro una mochila a vos de un tercer piso. Decirle a vos.
Yo soy Sebastián. Pablo, okay. Te tiro una mochila de plomo.
Sí.
Y una mochila de pluma.
Sí.
¿Es lo mismo? No.
Y no.
No es lo mismo.
¿Pestarudo?
No es lo mismo, pesan lo mismo.
Esto nunca lo habíamos hablado.
Ahí tenés.
Sí, vos estás en pareja, ¿no? Sí. Estás casada.
Sí, escucha.
Decís, ahora escuchamos los caminados. Juanca, Nacho, que le presento este ejemplo.
Moses, no, no, Moses, pará.
Vos le decís a tu marido, che, nos vamos a ir a Europa, dale, buenísimo. Dale, vamos. Y tu marido te dice, dale, yo me voy a Inglaterra, vos te vas a España. ¿Qué te está diciendo tu marido?
Y no, separémonos, me está diciendo. Bueno, claro.
No, eso le pasó, a un amigo mío le pasó.
No fue así. Bueno, sí, fue así.
Sí, fue así, listo.
Fue así. Pero era, mi mujer quería ir a probar, pero ella es fotógrafa, entonces su futuro estaba en un...
Excelente fotógrafa, excelente.
Excelente, una grosa. Pero su futuro de probar estaba en países donde no habla hispana. Si yo quería dedicarme a algo más o menos, yo le dije, por supuesto que te acompaño, vayámonos juntos a Europa y nos vamos viendo, vamos viviendo separados y nos vamos encontrando.
Si cualquier cosa te llamamos de un café. Sí.
Está bien, igual está bien. ¿Y sobrevivieron a eso?
No, al final no,
no,
no
se fueron, porque era separarse.
Pegué un laburazo acá, nos llenamos de guita. Por listo. Suerte, viste que en la red...
Y ahora tiene el departamento en París.
Y ahora tenemos una fortunita.
Quiero que escuches el tema de Los Geminianos, de Jairo.
Por favor.
Por primera vez suena en Urbana Play en Vuelta y Media.
No, es mentira.
Sí. En Urbana Play. Tema para nosotros. Escuchá, vas a ver que es verdad. Temazo de Jairo. Escuchá.
Los Geminianos son vagos inconstantes.
Somos vagos inconstantes.
Es verdad, sí. Jairo. ¿Qué?
Tal cual.
Impredecibles. Bohemios secretinos.
Bohemios secretinos.
Para mí no son. Para mí que tampoco.
Los Geminianos, doy fe.
Doy fe.
Son buenas
personas. Somos buenas personas.
No es lo mejor de Jairo. No es lo mejor de Jairo.
Poetas, escritores,
libertinos. Total.
Bueno, sí, porque claro.
Los Geminianos.
Son más divertidos. Se acuesta a las 7 de la tarde.
Bueno, por ego son artistas, ¿sí?
Por ego son artistas. ¿Y él es geminiano?
No sabemos.
Para mí, llamémoslo.
Escuchá, los geminianos.
Se destacan a rabiar de todo el
resto. Nos destacamos.
Bueno,
egocéntrico.
Por charleta.
Es geminiano, nació el 16 de junio.
Sí, no iba a ser.
Vamos, Jairo.
Habla con conocimiento de causa.
Los geminianos.
Es imposible ponerle cancha a esta canción.
Sí.
No, geminianos.
Los más buenos.
Ahora. Solo la escucharán los geminianos, porque los otros por ahí
bueno,
no les
pero
importa
somos un montón.
Esa canción, ¿no? Somos un montón.
¿Querés que googlee cuántos geminianos hay en el mundo?
Sí, me gustaría. A ver.
De habla hispana.
Ah, encima de habla hispana.
Yo tengo una anécdota con Jairo.
A ver, ya, ya.
Muy bizarra, que es que no me acuerdo por qué razón estaba en el casamiento de una prima, porque era el papá de alguien, de un amigo, qué sé yo. Y mi abuela fue, mi abuela muy cholula, era el único famoso que conoció, y le dijo... Jairo, usted es igualito que la tele. Le dijo, y todo se acomodó. No le digas mi vida.
Jimé, gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Jimena Osimena Sáenz pasó por aquí, por Vuelta y Media.
Urbana Play 104.3